Ayer domingo en la mañana, en dependencias del Ministerio de Hacienda, se suscribió un protocolo de acuerdo entre el gobierno, representado por los ministros y por los ministros del ramo, y la directiva del Partido Demócrata Cristiano y distintos dirigentes de la DC. A esta reunión, a esta convocatoria, se unió intempestivamente el presidente de la República, y eso ha generado muchísimo ruido. Yo soy de los que cree que esta intervención del presidente, que no estaba programada y que incluso parece haber sorprendido a los ministros, revela, más allá de la ansiedad, digamos, que es fácil de leerla en cualquier contexto, yo creo que revela la prioridad, la jerarquía que el presidente le quiere dar a este acuerdo con la oposición. Sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilensis. Esta vez lo hacemos con María José Ochea, editora del diario La Tercera, y con Arturo Fontaine. Bienvenida, José, al programa. Bienvenido, Arturo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Héctor, por tener el honor de venir nuevamente.
Pero por favor, no. Lo que tenemos el honor somos nosotros y por los supuesto. Auditores.
Me está subiendo mucho la vara. Psicológicamente yo creo que no hay mucho que darle vuelta a que Piñera haya llegado a la reunión del acuerdo con la DC, ¿no?
Sí.
Concuerdo contigo que no vale mucho la pena buscar como interpretaciones de ansiedad, que sabemos que las tiene.
Esa es la historia de su vida.
Es la historia de su vida, y a mí también no me llama mucho la atención. Hoy día alguien comentaba, bueno, entonces esto es como una señal de que el presidente está empezando a tomar todos los temas. Y yo, bueno, pero ¿cuándo no? Sí, ha sido el rey del micromanagement, macromanagement, medium management, todos los que existan.
Sí.
Él es así. Ahora, sí que es importante, yo creo, la señal política de llegar a este acuerdo con la oposición a través de la DC. Y ya en la tarde estaba nuevamente tratando de poner el acelerador a llegar a un acuerdo por la reforma de pensiones.
Claro.
Que es retomar un poco el primer acercamiento que ya había tenido con la DC, con el mismo Fuad Chaín, el presidente de la DC, hace, cuando fue un par de semanas, un mes más o menos, cuando llegaron a este acuerdo por el 4%.
Por el 4%, acuerdo que anduvo tambaliqueando, digamos, después de la cuenta pública del 21 de mayo, sino del 1 de junio.
Qué difícil decirle primero de junio, ¿no?
Sí.
Sepa que nos vienen a enredar tanto a esta altura.
Oye, pero antes de ir a eso, ¿es verdad que el motivo por el cual el diputado Pablo Lorenzini, en definitiva, no firmó el acuerdo, es verdad que eso se debe al hecho de que llegó intempestivamente el presidente?
No lo sé. No, me podría carrilear con eso, pero también se comentaba esto esta mañana.
Es lo que yo he leído, digamos.
Sí, sí. Que se enojó por eso, pero también...
Lo cual habla de la fragilidad del acuerdo, ¿no?
Es que a eso voy.
Es que lo que pasa es que Fuad Chaín también hay una jugada ahí, porque él le da por hacer acuerdos con el gobierno y resulta que abre un flanco interno grande al interior de la DC. Entonces, es lo mismo que le pasó la otra vez.
Entonces puede ocurrir de que no todos los diputados lo apoyen, y puede ocurrir de que en el Senado la cosa se tranque. Lo que quiero decir es que el acuerdo todavía es precario, digamos, ¿no?
Es precario.
Según leí esta tarde, en el avión presidencial, en el viaje, que fue la senadora Jimena Rincón de la DC, lo que ella dijo ahí es que, bueno, una cosa es lo que pasa en la Cámara y otra cosa es lo que pasa en el Senado. O sea, no...
Claro. Al final, José, la estrategia del gobierno, que era abstenerse de pirquineo, abstenerse de esa práctica, digamos, de salir a buscar votos, a casuelear votos, digámoslo, francamente, a casuelear votos por aquí y por allá, digamos, y que es una estrategia... A ver, políticamente probablemente efectiva, pero no tiene muy buena presentación. Esa estrategia, comparado con la de entenderse con un partido político, entenderse con sus dirigentes, firmar un protocolo con el presidente, al final, digamos, los resultados de una y otra estrategia son más o menos parecidos.
Pero es que esto se debe
un poco a que el presidente porque, no tiene... Porque, claro, porque las dirigencias políticas, en un partido no, como la DC hoy día...
No, no responden al presidente del partido.
Claro, o sea, no... no
o sea, tú
no,
pactas con el presidente del partido y parece que eso no significa mucho.
Eso no obliga a la, no, las bancadas parlamentarias no se sienten obligadas en absoluto.
En absoluto.
Y además que, no sé, tú dices que cambiar esta estrategia del pirquineo, pero cuando tiene... Si no tiene mayoría, ¿qué otra cosa puede hacer sino buscar pirquineos de votos, ¿no? Cuando además que está muy desordenada. Hoy día la DC no es... O sea, hoy día los lotes que hay al interior de la DC son mucho más marcados, me da la impresión. No sé ustedes si piensan lo mismo. O sea, hay el lote Yasna Proboste, Raúl Soto, es muy distinto a otro lote como más moderado dentro de la Democracia Cristiana. Entonces, claro... negociar algo con Fuad Chaín no indica que van a hacerle caso, para decirlo en castellano. Y además que hay otra cosa, que este presidente del partido no es parlamentario.
Sí.
Entonces, es difícil cuando uno no está ahí en la verdadera cocina de las cosas, negociar por otro lado, ¿no?
Ahora, yo insisto en un punto ya, insisto en el sentido de que, si bien es cierto que un acuerdo de esta naturaleza puede naufragar y puede hundirse, un protocolo como el suscrito ayer, porque las bancadas parlamentarias en definitiva lo desconocen, yo creo que aquí la que pierde también es la DC, porque la DC en esta negociación lo que está buscando es tratar de construir una identidad que sea ligeramente distinta a la que tuvo el partido hasta los tiempos de la ex nueva mayoría. Y en esa micro, por decirlo así, a la DC no le fue bien.
Pero es buscar una identidad distinta o es recuperar una identidad que en algún momento tuvo, ¿no? Como de partido
no lo sé,
de centro bisagra.
Pero lo que está claro, digamos, que ser parte de ese bollo que se llamó ex nueva mayoría no le sirvió de mucho al partido.
No estaba cómodo.
Ahora, yo creo que hay gente en el partido que piensa que lo hizo bastante bien y que esa es la ruta que hay que seguir. Me da esa impresión.
¿Pero a qué dirían ustedes que está jugando la DC hoy día?
¿Cuál DC?
¿Cuál la DC hoy día?
Bueno, la DC, partamos por la DC del presidente del partido.
Yo creo que Fuad Chaín está jugando a construir una nueva identidad.
¿Una identidad de centro?
Una identidad de centro y que se diferencie del resto de la oposición.
O sea, yo creo que eso tiene cierta lógica. O sea, sí. Tú ves que el Partido Socialista está en una crisis gravísima. La izquierda, digamos, ya no es la que era. El Partido Comunista y el Frente Amplio la llevan en este momento y están pauteando. ¿Dónde cabe ahí la Democracia Cristiana, digamos? ¿Qué posibilidad tiene ahí la Democracia Cristiana de ser un color diferente, atractivo, que le dé votación, que le dé presencia, que le dé poder? Entonces, yo entiendo que ellos quieran diferenciarse de eso. La ex nueva mayoría de hoy está cada vez más a la izquierda, digamos, está a la izquierda de lo que era la nueva mayoría en el gobierno de la Bachelet, digamos. Entonces, me parece a mí que es natural que la Democracia Cristiana trate de marcar diferencias, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer. Ahora, lo que yo encontré muy positivo, muy promisorio de esto, de este gesto, claro que si no se materializa, se deshace esto, pero lo que yo encontré muy promisorio es que salir un poco de la democracia del conflicto y avanzar por la democracia de los acuerdos. Es modificar un proyecto en forma importante, uh-huh, porque el proyecto ha sido modificado en forma importante, y lograr un proyecto consensuado entre el gobierno y una parte de la oposición, de la manera que tenga una mayoría en el Congreso. Es lo que uno esperaría, así se gobierna. De otra manera, el país se polariza y los proyectos se trancan. Entonces, yo sentí que el gesto era muy promisorio para Chile, para la Democracia Cristiana y para el gobierno. La cosa, claro, es que el gesto tenga respaldo, digamos, que no quede en una cuestión personal del presidente, digamos.
En
la base demócrata cristiana y que se transmita también al Senado.
Al Senado.
A los senadores.
Eso va a ser difícil porque da la impresión de que la bancada de senadores, el comité de senadores de la ADC es más duro, ¿no? Que es menos dado a los acuerdos con el gobierno que lo que es la bancada de diputados. Hay más donde echar mano en la bancada de diputados, más diferentes tendencias. Y lo otro que yo creo que es delicado es cómo el gobierno también sostiene este acuerdo. Y que no le pase lo que pasó, por ejemplo, en la reforma, o sea, cuando hicieron este acuerdo del 4%, yo tengo la impresión de que, no sé si a propósito o porque así resultó, el gobierno fue muy confuso en explicar los detalles de lo que ellos pensaban de la administración de este 4% adicional. Porque la DC habría entendido, cuando hicieron este acuerdo, que no iba a haber ningún tipo de ente privado en la administración. Después, Felipe Larraín dice que puede haber ente privado administrando, pero que va a haber un consejo público que decide dónde se administran. Y una cosa distinta por esos días, ya no me acuerdo bien qué era, pero distinto también era lo que explicaba el ministro del Trabajo. Entonces, la DC, ¿qué pasa? Se enfrentó a un escenario en que había llegado a un acuerdo en el cual, al parecer, no estaban específicas cuáles eran las condiciones de ese acuerdo. Ahora, claro, es distinto porque hay un protocolo y todo, pero también puede pasar que la moneda nuevamente se vea enfrentada a distintas formas de abordar este protocolo. Y se le genera una pequeña crisis también.
Una pequeña crisis, sobre todo se le puede generar una pequeña crisis en las propias bancadas oficialistas.
También.
Donde la idea esta del ente público que en principio licitaría carteras, no termina de convencer porque...
Es que, y además es bien... yo la verdad, sin ser para nada experta en el tema, pero no me hace mucho sentido... Que si por un lado mantenemos el sistema de AFP, porque son rentables, porque son buenas, porque se le reste la posibilidad de administrar el 4% adicional. Por una posición ideológica, no me hace mucho sentido.
Yo creo que económicamente no tiene ningún sentido. O sea, digamos, lo que a nosotros nos conviene es que el fondo sea administrado lo mejor posible por expertos en eso.
Claro.
Es obvio que esos expertos no van a ser tan buenos si son funcionarios del Estado, digamos, por el tema del cuoteo,
por el tema
del clientelismo.
¿Cuál sería la diferencia en términos ideológicos, si uno quiere, entre que ese 4% adicional lo administre una AFP o lo administre un banco de inversiones?
La única diferencia es que la AFP hoy día tiene muy mala prensa porque se ha culpado a las AFP de las malas pensiones. Claro. O sea, se ha establecido una causalidad, cuando en realidad la causalidad es el desempleo y los bajos salarios y la baja cotización.
Pero sale de la decisión de la administración del Estado. O sea, este consejo de decir, ya, por ejemplo, o sea, yo así me imagino, es decir, tanto por ciento se va a este banco de inversiones, tanto a este otro, o sea, y esos bancos de inversiones toman sus decisiones de compras, venta en forma autónoma y privada. Entonces no entiendo realmente
cuál es el sentido,
porque no es la moneda la que va a decidir comprando y vendiendo.
Y no puede serlo. Pero lo que es grave de eso que tú señalas es que a diferencia de la AFP, que tiene giro único, un banco de inversiones tiene conflictos de interés. Entonces a la hora de administrar esos fondos, ¿te fijas? Entonces esa es la gran diferencia.
O que fuera todo administrado por Banco Estado, no sé. No sé cómo se resuelve ese, pero ideológicamente
otras inversiones, ¿te fijas?
Me hace ruido.
No es giro único. Las AFP se crearon con fino giro único para evitar justamente el conflicto de interés y que el único propósito fuera maximizar el rendimiento de los fondos.
El rendimiento
de los fondos. Y no usar esas platas para otros negocios en los cuales ellos pueden tener interés, ¿te fijas?
Es complejo.
Entonces, la fórmula obviamente es una fórmula de negociación política, quiero decir. O sea,
Hoy día un artículo en La Tercera, una crónica en La Tercera, sobre la forma en que la moneda espera, por decirlo así, cruzar el invierno, cruzar Siberia, sí. ¿No? Cruzar Siberia los próximos meses, que son meses particularmente duros para el gobierno. El gobierno está con mal rating en las encuestas, está con una economía complicada, está con cambios sectoriales que se han hecho recientemente, y te gusten, no te gusten, digamos, más o menos el cambio de gabinete quedó instalado ya y no produjo cortocircuitos mayores. Hubo cierta decepción en alguna zona de la opinión pública de que persistiera el mismo equipo político que en parte es responsable de la pérdida de capital político que ha tenido el gobierno, pero hay quienes también celebran, digamos, que Piñera no haya renunciado a este equipo político, que es el que lo interpreta mejor y con el cual él parece que se siente más cómodo y más tranquilo. Pero la duda es, y eso es lo que adelantaba el artículo, la duda es, a ver, ¿qué resortes, qué teclas va a tocar la Moneda a efectos de sobrepasar este momento tan difícil? Y entre otras cosas señalaba que la agenda presidencial se quiere legislativizar,
¿cómo se llama?
¿No? O sea,
sacar de poder legislativo.
Sacarle carga legislativa y poner a la economía en el primer lugar, y sobre todo a las obras públicas y sobre todo a las iniciativas que tengan más que ver con la ciudadanía y con la seguridad de las personas. ¿Bastará eso, me pregunto yo, para primero frenar el drenaje, y bastará eso para recuperar posiciones?
Difícil saberlo todavía, sí. pero tiene sentido con el cambio de gabinete que hizo. O sea, si lo que quiere, el mensaje que quiere enviar, que es lo que ha estado haciendo el gobierno todos estos días, es economía, incentivar la economía, y por ahí también, cuando yo me imagino que detrás de eso hay un relato como de optimismo, ¿no? De levantar el espíritu tratando de levantar la economía. O sea, como que sintonizar con ese relato.
El optimismo se le da fácil al presidente, porque además él es muy optimista.
Él es optimista, pero además yo creo que quiso. Mira, no sé, yo pensaría que una vez que no le resultó mucho el cambio de gabinete más mayor, porque fue menor.
¿Tú crees que él pensó en un cambio mayor?
Difícil decir lo que pensó, pero tengo la impresión de que no lo descartó.
Ya.
Pero una vez que ya decide quedarse con su mismo comité político, y en el fondo ya eso significa no hacer un gran cambio, tiene que vender de alguna manera un nuevo producto, ¿no? Y ahí dice, bueno, la economía, que es algo muy importante en este momento, tiene que ser el motor de este nuevo periodo, de este nuevo rumbo. Y eso me imagino que es lo que está haciendo, y debe darle, yo creo que sí, que le puede dar buenos réditos en su... Si es que lo logra. Si es que logra, en el fondo,
ese es el problema.
Bueno, incentivar la economía.
¿Y cuánto depende de adentro?
Sí, porque no es un problema de discurso, sino que es un problema que tiene que traducirse en incremento en el PGB, digamos.
Claro.
Sí, pero debe haber algo de círculo,
trancados,
¿no?
Con los proyectos trancados, los proyectos económicos trancados, si es que eso ocurriera, si es que se trancan, ¿con qué nos quedamos? Nada más que con lo que puede venir de fuera. Y con la gestión, con lo mejor, que esté un poco débil. Ahora, en cuanto al tema del cambio de gabinete, fíjate que la cadena de hoy día me sorprendió, porque nombres que se castigaban mucho como muy mal evaluados, una vez más en la encuesta no aparecen tan mal evaluados, ¿no?
Tienes razón.
Entonces, te digo, claro, Chadwick no está muy bien, pero no, tampoco está mal. Te fijas,
no, claro.
Está bastante mejor que mucho. La Cecilia Pérez aparece como la mejor evaluada dentro de los que tienen alto conocimiento. En fin, aparece Pina, aparece Monkey, aparece. O sea, no me da la impresión de que la encuesta Cadem muestre que en la percepción pública el equipo político lo estaba haciendo gravemente mal. Y es probable que las encuestas del gobierno, que Piñera debe haber tenido acceso, obviamente debe haberlas pedido, mostraba eso. Y eso puede estar un poco detrás de el no hacer tanto cambio, ¿te fijas? Porque en realidad no se ve eso. Una de las estrellas sigue del gabinete, que es Marcela Cubillo, ahora en la encuesta Cadem aparece cayendo brutalmente, ¿no? Probablemente por el colegio, para el colegio de profesores, no sé a qué se deberá, pero aparece con una caída muy pronunciada.
O sea, esto, es curioso, esto, justo la semana después de que la encuesta CEP aparecía
muy arriba,
como el cuarto
muy
personaje,
arriba,
cuarto, quinto
sí,
personaje
muy, muy arriba, extraordinario. Y ella también estaba en la academia en la medición anterior, muy bien evaluada, y ahora cae brutalmente. Entonces, estos ministros sectoriales, te digo, también son bastante cambiantes, digamos, ¿no? No es una cuestión tan segura. Entonces, yo creo que algo de eso sobre el tema del cambio de gabinete. Pero yo esta estrategia, fíjate que aparece en la tercera, la leí con muchísimo interés y puede que sea algo que esté ahí, pero yo creo que el gobierno va a hacer, sin perjuicio de que va a intentar hacer lo que tú señalaste, va a hacer un esfuerzo muy grande por aprobar algunos de los proyectos legislativos fundamentales como la reforma previsional, la tributaria, la flexibilidad laboral. O sea, yo creo que el gobierno tiene...
Te aclaro que el gobierno... sigue apostando a eso.
Sin duda.
O sea, y la irrupción ayer del presidente de la República, o sea, no deja ninguna duda al respecto.
Llegó con su lápiz bica a firmar el protocolo. Sí, y es lo que está tratando también hoy día, como decíamos, de recordar en el avión presidencial. Fue ahí a pedir que acelerara las gestiones por la reforma a las pensiones.
Ahora, ¿qué impresión tienes tú, José, en cuanto a quién paga el costo de esto? Porque esa es una de las grandes preguntas. ¿Quién paga más el costo? ¿El Parlamento que obstruye, por así decir, o el gobierno que no pasa sus proyectos, digamos?
Que fracasa.
Que fracasa en aprobar sus proyectos. Porque...
difícil pregunta. Debe haber costos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Yo creo que a largo plazo es más bien la oposición. Creo que es... las oposiciones tienen que ser oposición, pero constructiva. Hay veces en que se torna una oposición obstructiva, y a mí me parece que eso no es ganancia para nadie.
Bueno, de hecho, hasta el momento ha sido más bien pérdida, digamos, porque si al,
si, tampoco si, han podido
si,
articular
si al gobierno le ha ido mal, a la oposición le ha ido peor, digamos.
O sea, claro, incluso siendo oposición no se ha visto que hayan podido articularse, formarse como una nueva fuerza política, sino siguen bastante dispersos. La DC es quizás la que más está posicionando en este momento en algo, pero no creo que esté siendo una ganancia, o sea, para el gobierno tampoco, pero no creo que esté siendo
nadie está
una
ganando
ganancia
mucho,
a la oposición.
Nadie está ganando mucho, ni siquiera la DC. A mí me impresionó en la encuesta CEP lo mal rankeado que estaba, lo mal evaluado que está fue a Chaín, por ejemplo.
Pero sí que yo creo que eso es a todos los políticos, ¿no?
A todos los políticos.
A todos los políticos de todos los partidos políticos. ¿Cómo van a estar bien rankeados hoy día? Prácticamente
pero
imposible.
Este es un tipo que se está saliendo, tratando de salirse de la manada. Digamos.
Pero dentro de los esquemas tradicionales.
Dentro de los esquemas tradicionales.
Muy tradicionales de una manada. Sí, o sea, no puedes, Fuad Chaín no puede esperar ser como una sorpresa, porque en el fondo estamos hablando de la democracia cristiana. Es mucho más esperable que surja así un gran personaje todavía del Frente Amplio o del mundo de Kast, que de alguien que ha estado como permanentemente en la política tradicional.
Claro, como que él está presidiendo una especie de bolsa de gato, digamos, ¿no? Entonces es difícil que él logre, a menos que logre disciplinar a su partido y realmente liderarlo, es difícil que logre la sensación de que está...
Claro, la pura, distinto, el ¿no? puro propósito no basta.
No basta, digamos.
No basta.
Ahora, le cuesta ser la gran figura, obviamente, fue Lavín, digamos.
No tiene competencia.
No tiene competencia.
Por lejos.
Por un lado, digamos.
Por lejos.
Ahora, ¿qué irá a pasar? Porque la gran apuesta, uno yo creo que la derecha están cruzando los dedos para que se mantenga y otros están cruzando los dedos para que se desarme.
En la propia derecha.
Por eso, en la propia derecha. ¿Qué va a pasar cuando Lavín hable de política, hable de los, de la reforma del sistema electoral, qué sé yo? ¿Cómo se mantendrá?
Ese es el gran desafío que ya tuvo la otra vez, ¿te acuerdas? Que la otra vez fue el mismo problema. ¿Cómo transita de ser un alcalde popular?
Claro, el discurso municipal al discurso nacional.
El discurso nacional político, digamos, ¿no? Ese es el tránsito difícil. Si logra mantener su imagen, ¿no? La persona que ha construido, la personalidad que le conocemos por los medios, ya en la arena política propiamente tal, con definiciones concretas, ¿no?
¿Y con qué se irá a rodear? es una incógnita, como intelectualmente. Porque en su época tenía su samurái, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Que estaba la Roulet. Bueno, la Roulet es una persona que podría estar ahí. Muy próxima a él, la Roulet, sí. Pero igual aparece hoy día con... No con un grupo tan estructurado a su alrededor.
A mí me llama la atención que, si yo tuviera que definir a Lavín, lo diría que es un político más bien muy frío. Frío y no muy... A ver, no lo encuentro un político... particularmente carismático, pero me impresiona que no siendo un político carismático y siendo un hombre más bien frío, tenga tal dominio y contacte con tanta facilidad en los circuitos emocionales, por decirlo así, de nuestra sociedad. O sea, todo lo que le cuesta, y por Dios que lo intenta y por Dios que le pone empeño, todo lo que intenta Piñera por acceder a esos circuitos emocionales, a Lavín le resulta muy fácil. Ser muy fácil. Yo creo que no es para nada fácil.
No,
pero parece que él tiene una empatía con
es que yo creo que la dificultad de Piñera es parecer un tipo común y corriente. Y Lavín a eso se le da, ¿cierto? Lavín es un... puede ser cualquiera. Y eso yo creo que es básicamente la empatía que él genera. Y además que yo creo que la frialdad que dices tú, que tiene, es la frialdad de cabeza que le permite diseñar una estrategia perfecta y adelantarse los tiempos de manera perfecta. Si hoy día todos nos sacamos selfies y Lavín no andaba con la Polaroid hace 10 años. Entonces,
yo creo que hay cálculo, como todo político tiene que
calcular, buen ojo.
Pero también hay ojo, hay sensibilidad, sí. Hay intuición. Él tiene algo particular, de sensación de lo que la gente busca y quiere. Eso yo creo que es genuino en él. Ha sido demasiadas las innovaciones. Por ejemplo, él cambió la forma de organizar los escenarios en la campaña política y tomó la forma que de los cantantes de rock, que tienen esta especie de galerías o de corredores.
De corredor, gente, claro.
Para poderle tocar a más gente, por ejemplo. Hoy día todos lo hacen eso, no solo en Chile. Él fue un verdadero innovador en eso. Él ve la política vinculada de alguna manera a la persona directamente, más que a las ideas.
O sea, yo creo que conecta.
Conecta con la gente porque en el fondo...
O sea, no necesariamente esto lo sabe por libros, sino que sabe por intuición.
Yo creo que hay algo real de intuición de él. Él se ha dado cuenta y lo ha experimentado que hoy día la política es un tema, siempre fue así, pero hoy día más que antes, de adhesión a una persona, más que a una idea o a un concepto.
Y yo creo que eso le ha permitido en algunos sectores transformarse en medio en ícono pop. Así como una cosa media mexicana, como Lavín con las mascotas, por ejemplo, a todos los dog lovers se los echó al bolsillo. Después, siendo Opus Dei y de Misa Diaria, porque todavía es, se abrió mucho más que ninguno a la derecha a las minorías sexuales. Entonces ahí hay una conexión y empieza a conquistar distintos mundos.
Pero se abrió no solo en un sentido, por así decir, conceptual, sino que en una cosa, o sea, él le firmó la pierna, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces él hace gestos concretos que se te graban y que de alguna manera cambian la situación, ¿no?
Curioso.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio El Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea en esta edición del programa. Muchas gracias, José, por haber venido a conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Arturo Fonten. Nos encontramos mañana, martes, aquí en Terapia Chilense. Que tengan todos muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.